Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El incendio forestal de La Palma, que se ha declarado este sábado en Punta Gorda y que se extendió hasta la localidad de Tijarafe, sigue fuera de control y afecta a esta hora un municipio más, al de Garafía, debido a las cambiantes rachas de viento. Las llamas han afectado al menos a unas 4.500 hectáreas de terreno y han dejado por el momento más de 2.000 vecinos desalojados. Ahora mismo se encuentran activados 10 medios aéreos y 300 militares del Ejército de Tierra que están trabajando en las labores de extinción del fuego y, según confirmaba COPE, el cabo mayor de la Unidad Militar de Emergencia, Reinaldo Estevez, 117 efectivos de la UME se están uniendo en estos momentos a los trabajos de extinción del fuego. Mari, una vecina de la localidad de Punta Gorda, ha contado en COPE aquí que el efecto de las llamas ha sido tan grande que lo ha perdido todo.
Yo tengo mi casa y tengo dos casas rurales que tenía gente alquilada en ellos. Pues se quemó todo, todo. Se me quemó la casa, se me quemaron las dos casas, se quemó el techo, quedaron las paredes, no quedó nada más. Tenía un almacén de herramientas, se quemó todo. Tenía el tractor para labrar y sembrar las papas, se quemó un barco que tenía mi hijo, todo.
Y también en Tenerife, concretamente en el municipio de Arafo, al suroeste de la isla, se ha declarado otro incendio. En estos momentos, varios helicópteros están actuando ya en la zona y se ha procedido al cierre de varias carreteras. Y más cosas, los precios continuarán al alza durante al menos unos meses. Es lo que ha asegurado aquí en COPE el catedrático en Economía, Francisco Cabrillo. En el pasado mes, la inflación fue del 1,9%, la más baja desde marzo de 2021. Sin embargo, la subyacente, la que afecta al precio de los productos, sigue en torno al 6%. Lo que suban, según el experto, dependerá del Banco Central Europeo.
¿Qué va a pasar? Depende de lo que haga el Banco Central Europeo. Con los datos que tenemos, la impresión es que la inflación se va a seguir reduciendo poco a poco, no va a desaparecer inmediatamente, y si el Banco Central mantiene su tendencia, iremos volviendo a niveles normales. Pero insisto, llevará tiempo.
Y este sábado Alberto Núñez Feijóo ha estado aquí en COPE, en Agropopular. Ha analizado junto a César Lumbreras la situación agraria de nuestro país y ha dicho que si llega a Moncloa protegerá a la España rural y la reactivará económicamente.
Vamos a hacer una política fiscal discriminatoria, positiva, para aquellas personas que compren vivienda en el rural, para aquellas industrias y aquellas explotaciones de cualquier tipo, no solo agroalimentarias, que se instalen en el rural, y una política de conciliación, queden viviendo en el rural. Necesitamos reactivar económicamente el rural para mantener al menos la población y, si es posible, incrementarla, ¿no?
Y esta tarde hemos conocido el fallecimiento de Francisco Ibáñez a los 87 años, padre de Mortadelo y Filemón.
Ya les digo, mira, el día que me siente aquí delante del tablero y pase una hora, pase dos, pasen 24 horas y no se me ocurra nada, cojo todos mis papelitos de trabajar, cojo todas las revistas que tengo, cojo los lápices, los pinceles, lo pongo en la cerilla abajo y a hacer cargar todo. Pero mira, ese día no ha llegado todavía.
Esto decía en una entrevista en La Linterna en COPE en el año 2015. Ibáñez es una de las figuras más importantes del cómic español. Mortadelo y Filemón, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio nacieron de sus manos. El próximo lunes se celebrará una ceremonia abierta al público en el Tanatorio de Sancho de Ávila de Barcelona para que todos sus lectores puedan darle el último adiós.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para que conozcamos al campeón de Wimbledon, Cristina Bejarano.
Sí, la gran cita del torneo, la más esperada, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, una lucha entre los dos mejores del mundo y una acción de revancha tras Roland Garros mañana a las 3 de la tarde. Además, Marcel Granollers ha perdido su quinta final del Grand Slam, esta vez ha sido junto al argentino Horacio Ceballos en el Tour de Francia. Hoy Carlos Rodríguez ha ganado la 14ª etapa, logrando de esta manera la tercera victoria española en esta ronda gala. Y ahora mismo Madrid se paraliza con el primer show de un Fórmula 1 en 20 años con Checo Pérez. Carlos Miquel.
Sale ahora Checo Pérez a la segunda tanda. Vaya derrapadas que está haciendo. Qué maravilla. Patinando ahí frente de las Cibeles. Más de 60.000 espectadores. Es un auténtico espectáculo que va a durar aquí en Madrid hasta las 11 de la noche.
Y por último te cuento que el Inter de Miami ha hecho oficial el fichaje de Leo Messi. Mañana será su presentación como nuevo jugador y se espera que en este evento también sea presentado Sergio Busquets.
Gracias, Cristina. Y un apunte de última hora. Las autoridades han decidido iniciar la evacuación del municipio de Punta Gorda ante el avance de la evolución del incendio forestal que se ha declarado durante la pasada madrugada en la zona. Ya son dos los municipios evacuados completamente, Tijarafe y Punta Gorda. Seguiremos muy pendientes de este incendio. Te lo contaremos todo aquí en COPE. Mientras tanto, continúa si te quedas escuchando las entrevistas de Herrera en COPE.
COPE, estar informado.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas, soy Alberto Herrera y espero que estés bien. Nosotros estamos mejor cuando estamos con mucha gente juntos, eso es verdad. Porque ya sabes que en Herrera en COPE hacemos una gran familia y normalmente invitamos a tomar un café a gente, hombre, interesante, que tiene cosas que contar. Por ejemplo, uno de los mejores actores de nuestro país, Javier Gutiérrez, que vino a presentarnos su última película, rodada en la cárcel Modelo. Y aprovechamos para hablar de más cosas con él.
Damas y caballeros, está a un escaso metro mío. ¿No saben ustedes eso lo que significa para este humilde locutorcito que decía Bobby de Glané? Querido maestro, Javier, muy buenos días.
Buenos días, por favor, Carlos. Te devuelvo los halagos.
¿Cómo ha sido rodar en una cárcel y no en un decorado?
Bueno, estas son palabras mayores. Son de estos regalos que te ofrece la interpretación cuando puedes interpretar y volver al lugar de los hechos, ¿no? Porque la cárcel Modelo es una protagonista en sí misma de la película. Uh-huh. Y una cosa es lo que te hayan contado y otra cosa es poner los pies en ese espacio, ¿no? Desde que la primera vez que llegué allí era el mes de agosto, un día muy caluroso. Y cuando entras, te encuentras con una especie de hall, de jardincillo, por el que penetra toda la luz, pero a medida que vas avanzando, un pasillo bastante largo y angosto, a mano izquierda te encuentras el cubículo donde ejecutaron a Salvador Puchantik, sí, que todavía mantiene ahí unas flores porque hubo unas visitas guiadas y demás. Uh-huh. Y a medida que avanzas se van cerrando las puertas, esos gondes que cuando escuchas son terroríficos, aun a sabiendas de que vas a salir en unas horas, pero imagínate cuando te sentenciaban y podías tirarte como estos presos de los que estamos hablando en aquellos años, años y años de presidio. Llegas al panóptico, que es un lugar desde donde se divisaban las seis galerías que tenía la cárcel Modelo, y luego hay una imagen icónica que es la de ese rosetón por el que los presos mantenían diálogos con sus familiares y con la gente que pasaba por la calle, ¿no? Porque a día de hoy casi es inviable o imposible que una cárcel como aquella estuviese en el corazón de la ciudad.
Sí, lo que yo entiendo.
Pero la cárcel Modelo, una de las peculiaridades era que estaba en el mismo corazón de Barcelona y los viandantes y los vecinos podían ver el día a día de los reclusos en esa prisión.
¿Tú, en cualquier caso, habías pisado ya alguna cárcel con animalario, por ejemplo?
Sí, en la cárcel de Valdemoro, que para mí fue una experiencia terrible, porque primero lo que notas en esa cárcel, por lo menos en la de Valdemoro, era el frío. Un frío que se te calaban los huesos. Y luego íbamos a hacer una comedia, pero teníamos unas ganas espantosas de salir de allí, porque la vibra de los reclusos no invitaba precisamente a hacer arte, ¿no?
Eres un actor de un método muy, muy concreto de trabajar. Cuando te estudias el papel, ¿te gusta conocer a gente que ha rodeado al personaje, sea histórico o no, o al personaje tipo que tú haces? En este caso, por ejemplo, lo has hecho con miembros de la COPEL, que es como María José y yo llamamos a la COPE, la Cooperativa de Presos en Lucha.
Sí.
¿Es verdad?
Sí, sí.
En este caso, ¿cómo os ayudaron a documentaros?
Bueno, Alberto le da muchísima importancia, Alberto Rodríguez, el director, muchísima importancia a los ensayos. Hay un dinero en la producción que se destina a otras cosas, pero en las películas de Alberto se destina gran parte del presupuesto, una buena parte del presupuesto, a ensayos. Entonces tienes un mes de ensayos con todos los actores, absolutamente con cualquier personaje, por pequeño que sea la secuencia, y luego te llena de deberes, de novelas, de películas, de documentales, claro, para ir empapándote y llegar el primer día de ensayos con muchísima información que luego una sirve y otra no, obviamente.
¿Dónde está el límite entre ser un actor con tal personalidad que siempre pareces que estás representándote a ti, que haces tú de ti mismo, pero que a la gente le gusta, y el actor cambiante que no tiene nada que ver de un personaje a otro personaje? Este personaje tuyo no tiene nada que ver con el de Campeones, no tiene nada que ver con el de Los Últimos de Filipinas, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que todos tenemos una peculiaridad, ¿no? Yo no me puedo deshacer de mi forma de mirar o de caminar, o yo tengo una fisicidad que me va a acompañar siempre, ¿no? Creo que el éxito, si se le puede llamar así, de mi trabajo reside en un trabajo muy concienzudo y un nivel de exigencia, y luego, como te decía antes, no me puedo desprender de mi físico, y creo que mi éxito reside en lo que hablábamos antes de esta entrevista, que es parecerme a ese españolito medio. Yo me miro mucho en el espejo del actor o de los actores de esa generación, que yo por lo menos como espectador tanto echo de menos: José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, José Bódalo, José Luis Ozores, tantos y tantos actores, ¿no? Y prefiero mirarme en ese espejo y reconocerme en ese ADN, en esa forma de trabajar, que en el espejo americano, en la escuela americana o la inglesa, que tanto me gustan también. Uh-huh. ¿No?
Es verdad que hubo un momento de una alineación de actores en España que parecía imbatible. Los que has nombrado, Dicenta, Casas...
Y tantos. Sí.
Tantos otros que dices, oye, una concentración así. Es verdad que en aquel momento todos veíamos la televisión, y la televisión apostaba mucho, oye, por hacer Ibsen, Dixon, Dickens y lo, fíjate ahora, si eso fuera verdad.
Los grandes estudios uno, ¿no?
Claro, pero ahora están las series. En las series de televisión yo creo que hay trabajo para mucho actor español y alguno que creíamos desconocido y que lo hemos visto y que nos ha asombrado de repente.
Sí, yo creo que las plataformas han irrumpido con muchísima fuerza y han traído, como bien dices, muchísimo trabajo. Vamos a ver lo que dura, porque esa burbuja también en algún momento puede explotar. Pero sí echo en falta... Y quizá tengo una idea muy romántica del oficio del actor. Yo cuando llegué a Madrid con 18 años, lo primero que hice fue gastarme 150 pesetas para ver a José María Rodero, claro, desde el gallinero del Teatro Español, viendo, claro, Las mocedades del Cid. José María Rodero ya muy mayorcito, pero yo quería vivir esa experiencia de ver a una de las grandes leyendas del teatro y la interpretación de nuestro país encima de un escenario. Quizá esto se lo dices a un chaval de 18 años que acaba de aterrizar en Madrid con ganas de triunfar o de ser actor y está en otra, ¿no? Evidentemente ha cambiado completamente el negocio y la forma de entender la profesión. Entonces, sí es cierto que la gente que llega nueva o con ganas de ser actor ni va a pisar las tablas ni tiene muchas ganas de subirse a un escenario, ¿no? Que yo creo, para mi gusto, es el lugar natural del actor y a mí lo que me insufla la gasolina necesaria como uh-huh. para seguir manteniéndome vivo y con muchísimas ganas de seguir siendo actor.
Y ahora estás en Pájaros, que es una... Esto se le llama una road movie.
Sí.
Explícale a mi audiencia, si eres tan amable, ¿en qué consiste eso?
Bueno, es la historia de dos perdedores. Luis Zahera, que es uno de los grandes actores de este país. Recomiendo a quien no haya visto Asbestas. Todavía no se ha estrenado, pero sí...
No lo he visto todavía.
Sí ha pasado por Cannes y está de tour en varios festivales. Es uno de los grandes trabajos de este año, junto con Modelo 77, para mi gusto. Bueno, pues es la historia de dos perdedores. Cada uno son personajes antagónicos que deciden hacer un viaje, por eso lo de road movie, en busca de... Para uno, escapar, en mi caso, escapar del conflicto familiar y de los pocos asideros que tiene en la vida y, bueno, vivir nuevas experiencias. Y en el caso del personaje de Luis, buscando, en principio dice que un pájaro, pero lo que va buscando es el amor. Uh-huh. Y entonces hacen, bueno, pues un viaje por toda la Costa Brava, Francia, Italia, y este lunes que viene recalamos en Rumanía. Uh-huh. Es una película muy viajera.
Bueno, has venido a Sevilla expresamente para la presentación, para el estreno de Módulo 77.
Sí. Ayer la estrenamos anoche y la verdad es que fue un éxito en tres salas en los cines Nervión. Y da mucho gusto primero ver una sala llena. Es curioso esto, Carlos, porque después de la pandemia igual que la gente está ávida de experiencias en directo, y yo lo vivo porque estoy haciendo un espectáculo en teatro, una versión de Los Santos Inocentes, y estamos de gira por todo el país, estaremos en Sevilla también, y es curioso cómo la gente, el público tiene ganas de acudir al teatro, y hemos dejado un poco de lado el cine, quizá por esto que te decía antes de apoltronarnos y de han cambiado los gustos y disfrutar del cine y de la televisión en casa. Yo creo que no se debe perder el público una experiencia como regresar al cine y sobre todo disfrutar una película como Modelo en una pantalla grande, que es lo que se merece.
Modelo 77. ¿Estáis de acuerdo, los que estáis aquí, que Javier Gutiérrez es el gran actor del momento en España?
Pues sí.
Y se me queda corto. A mí me parece uno de los mejores actores del mundo. Y no exagero, ¿eh? O sea, me parece que es uno de los grandes. Está a niveles de grandísimos actores. Sí, sí.
Bueno, pues te vas de aquí contento. Porque
me doy feliz. Me doy feliz.
Lo vamos a ir a ver todo, Javier. O sea, todo. La película, la road movie, el teatro, todo. Estamos apuntando aquí fechas.
Oye, bienvenido a Sevilla. Javier, gracias por estar
Muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias, Carlos, compañero.
Ha sido muy amable.
Un abrazo.
Miren, aprovecho que estamos hablando de cárcel para contarles una historia de aquellos que tienen el poder de meter a los delincuentes en la cárcel. Quiero hablarles de la policía, pero en concreto de una sección que se dedica a los delitos de pederastia. Va a ser duro escucharlo, les advierto, pero deben saber que el día a día de la Policía Nacional es como es. Al frente está Alexandra.
¿A qué se dedica exactamente su unidad? ¿Cuál es su función?
Bueno, pues nosotros somos... yo soy la jefa del Grupo Segundo de Protección al Menor. Estamos incardinados en la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Nos dedicamos a todos los cometidos que tengan que ver con las tecnologías y concretamente la sección de Protección al Menor se dedica pues a perseguir todos aquellos ilícitos relacionados con la pornografía infantil, así como también el child grooming.
Es decir, ustedes persiguen a pedófilos y a pederastas.
Efectivamente.
¿Hay algo más inhumano que un pedófilo y un pederasta?
Yo diría que no. No hay nada más inhumano porque creo que los menores son las personas más vulnerables y hacerles daño, la verdad, que solo se les ocurre a las peores personas de este mundo.
¿Cómo se enfrenta alguien por primera vez a esto? Alexandra, yo investigando esta mañana o recopilando datos, podéis saber que nada más entras en el cuerpo, terminan las prácticas, uh-huh. Una comisión de servicios, como decía, te lleva a esta unidad que entiendo que para alguien neófito en el asunto y también en el cuerpo debe ser algo muy complejo.
Efectivamente, sí, bueno, es muy complejo, pero al final alguien tiene que perseguir estos delitos, estos criminales. Alguien tiene que hacerlo y al final ser policía es muy gratificante, pero perseguir este tipo de delitos es más gratificante aún.
Inspectora, ¿cómo fue su primera vez?
Pues mi primera vez fue bastante dura, la verdad. Al final, bueno, te vas acostumbrando un poco, aunque suene muy fuerte, pero te acabas poniendo una coraza, te intentas imaginar pues bueno que lo que estás viendo no es real, intentas pensar que la víctima no está sufriendo y lo intentas perseguir pues bueno, pues como un delito más, la verdad. Pero es muy duro, es verdad. Sí que es verdad que nosotros, Alberto, te quería decir que nosotros somos voluntarios los que estamos en esta temática. Uh-huh. O sea, la Policía Nacional no puede obligar, evidentemente, por la crudeza de las imágenes, a que trabajes con ello. Entonces, todos los que estamos ahí somos voluntarios y podemos abandonar la sección en el momento que psicológicamente nos esté perturbando, nos podemos marchar.
Es la sección con más abandonos, entiendo.
Sí, efectivamente, es la sección con más abandonos, pero al final, pues como te digo, somos un equipo humano que hacemos piña entre nosotros, también contamos con un equipo psicosocial, con compañeros que son psicólogos y que podemos recurrir a ellos cuando estemos mal, y no solo en el ámbito de la pornografía infantil, sino también, pues por desgracia, hoy muy común los suicidios. Entonces podemos contar con ellos en cualquier momento.
¿Existe un perfil del pedófilo lo creo que está bien comentar que un pedrasta no es lo mismo que un pedófilo, eso para empezar.
Efectivamente, no es lo mismo. El pedófilo es el que tiene atracción sexual por los menores y el pederasta es aquel pedófilo que efectivamente pues ha dado un salto cualitativo, ¿no?, en su iter criminis y al final pues abusa de un menor. Y en cuanto al perfil, pues te diría que no existe ningún perfil. Nosotros nos encontramos desde chavales jóvenes de 14, 16 años hasta señores de 70.